Vamos a abrir las Escrituras en Primera a los Corintios, capítulo 9. Primera a los Corintios, capítulo 9. Y vamos a leer los versículos 26 y 27. Una advertencia del Señor entre sus recursos de la gracia, como sabemos, están los recursos de las advertencias divinas, y aquí hay uno. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 9, 26 y 27, yo leo en la versión Reina Valera: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oremos. Padre nuestro, en esta mañana estamos agradecidos por el recurso de tu palabra, pues nos has enseñado que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Estamos reunidos, pues reconocemos la necesidad de nuestra alma. Nuestra alma necesita de tu palabra. Como el primer hombre necesitó del aliento de vida, nosotros necesitamos el aliento de las Escrituras y todos los recursos que a través de ella nos vienen para perseverar y seguir adelante en esta carrera. Ayúdanos, te suplicamos, danos la gracia para entender, pero ayúdanos a que además de entender intelectualmente podamos comprender estos asuntos de manera espiritual, como ayer nos exhortabas, que podamos ver la dimensión más completa de estos textos y nos ayudes a aplicar nuestras vidas en el poder de tu bendito Espíritu para toda perseverancia espiritual, te lo rogamos. Oramos en Cristo, nuestro Salvador. Amén. Hay una, entre todos los recursos que el Señor usa en su palabra para encauzarnos, guiarnos en el camino del Señor, están las advertencias. Hay promesas que encontramos en la Escritura, hay instrucciones, hay alientos, pero no debemos olvidar que también el Señor ha querido preservar nuestras almas y animarnos en sus caminos a través de solemnes advertencias como la que acabamos de leer. Los juegos profesionales, pueden ser las Olimpiadas o los Mundiales Deportivos, nos han dejado un impacto muchas veces, imágenes impactantes. Una de ellas es ver las dos caras de la moneda, aquellos que triunfan, aquellos que ganan, y la otra cara, aquellos que lamentablemente pierden. Se puede apreciar que entre más se avance en una competencia, el dolor de ser eliminado es aún mayor. Nadie entra a una competencia planeando ser eliminado. Algo como, bueno, me inscribo a esta conferencia y cuando sea eliminado, entonces, no, nadie entra de esa forma. Todos persiguen, obviamente, ganar. Ahora, entre más avance la carrera, obviamente el dolor de pérdida va a ser mucho mayor. Creo que en instancias posteriores el dolor de ser eliminado es mayor. Nuestro texto es interesante porque las palabras ser eliminado o rechazado o descalificado la está usando un apóstol en un escenario hipotético, pero que constituye un peligro real para todos los creyentes, pero también para los ministros del Evangelio, y es la posibilidad de ser descalificado, de ser desaprobado y, por ende, retirado de la instrumentalidad que hasta ahora Dios le había concedido como ministro del Evangelio. Este temor, que es un temor legítimo, de ser quitado de la utilidad ministerial, lograba tener vigilante al apóstol Pablo. Si algo caracteriza la vida cristiana tan dura que pueda ser, tan larga que pueda llegar a ser, es que no es una carrera irreflexiva. Desde los inicios del discipulado cristiano, el Señor llama a los discípulos a calcular el costo de seguirle. Pero también les llama a considerar todo aquello que implica seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol señala hacia una consideración con la que él corre, en las palabras que él usa, yo corro con esta consideración. ¿Qué pasaría si fruto del descuido, la indulgencia personal, la falta de disciplina espiritual, la carencia de ejercitar dominio propio, fruto de permisos pecaminosos otorgados al alma, al dar su fruto, resulten descalificándolo al servicio del Señor? La imagen de verse él mismo salir descalificado, después de haber sido usado por Dios de manera poderosa para el avance del Evangelio, le presionaba legítimamente a tomar los correctivos correspondientes para no llegar a este punto, y creo que nosotros deberíamos también tomar este recurso para animarnos y tomar correctivos para no ser descalificados en el servicio al Señor. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cómo corre el apóstol? Tres asuntos generales veremos hoy. Uno, llevando al frente la necesidad de cumplir la misión que se le encomendó sin distraerse. Segundo, también atendiendo a la necesidad de luchar esforzadamente consigo mismo. Y tercero, considerando el resultado que vendría si se torna negligente. Así que lo primero que vamos a mirar es cómo corre el apóstol. En primera medida, el apóstol Pablo corre esta carrera cristiana y ministerial, llevando siempre al frente la necesidad de cumplir su misión sin desenfocarse. El apóstol Pablo se puso como ejemplo de correr con la necesidad de tener siempre al frente su llamado, sin desenfocarse, y de allí las palabras, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Es obvio la analogía que está trazando. Nadie inicia una carrera o se inscribe a una carrera diciendo, este es el punto de partida y corra. ¿Y dónde es la meta? No, corra, corra. Nadie hace eso. El apóstol no lo hacía, o nadie entra al ring de boxeo y pelea él contra el aire, golpeando el aire. Hay una meta, hay un fin. Y el apóstol Pablo dice, yo corro, yo no corro de esta manera, yo tengo una meta, tengo una misión que cumplir. Y para entender cuál es la misión que el apóstol Pablo está hablando, cuál es el fin en sí, debemos recordar que desde los comienzos de su llamado, cuando estaba ciego allí en Damasco, un hombre, Ananías, fue llamado a ministrar al apóstol Pablo con estas palabras. El Señor le dijo a Ananías, ve, porque Pablo Instrumento escogido me es este, y ahí está su meta, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios había llamado al apóstol Pablo, por supuesto, a la salvación, pero además de eso, ministerialmente le había dado un llamado, le había puesto un objetivo, una meta, y era la proclamación fiel del Evangelio en muchas esferas. El Señor se plació escoger a Pablo para poder dar testimonio del Evangelio, llevar el Evangelio de una forma singular. Creo que todos somos conscientes que el Señor le concedió al apóstol Pablo un alto grado de instrumentalidad. Él mismo entendía que Dios obraba en él de una forma singular. Y aunque todos los creyentes tenemos la responsabilidad de proclamar el Evangelio, y él tuvo la oportunidad de ministrar con sus amigos apóstoles el mismo llamado, él también reconocía que Dios le había concedido un llamado singular y una gracia especial para esta misión. Él mismo confesó, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que el punto es que él no desconoce la gracia de Dios, pero él reconoce que Dios le ha concedido un alto grado de instrumentalidad en el reino de Dios. Así que él, cuando habla de cumplir su misión, de llevar a cabo, de perseguir una meta, está haciendo referencia, obviamente, a la predicación del Evangelio. Ya en el mismo contexto de 1 los Corintios capítulo 9, este es el tema que él está tratando. Le recuerdo que el tema de 1 los Corintios 9 es una defensa que él está haciendo de su ministerio. El apóstol Pablo atrajo sobre sí una cantidad de críticas, de comentarios, y él algunas veces se vio en la necesidad de defender su apostolado. Y en medio de esta defensa, en el versículo 16, él lo afirma: pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Y este texto lo traigo para que entendamos cuál es el fin que él estaba persiguiendo. Cuando él dice, yo no corro a la aventura, yo no estoy como golpeando el aire, él tenía un objetivo, Dios se lo había planteado de una forma singular, su objetivo era ir y proclamar el Evangelio. Él demostró en su práctica, además que lo enseñó también, cómo es trabajar esforzadamente en la proclamación del Evangelio, llegando a hacer grandes renuncias personales y dejando a un lado aún asuntos a los que él tenía derecho. El capítulo 9, él afirma que con el fin de no encontrar ningún estorbo para la predicación del Evangelio, él estuvo dispuesto a hacer grandes renuncias personales, aún renunció a cosas que él tenía derecho, que le pertenecían como ministro de Dios. Y esto lo cito también para que usted entienda de qué forma el llamado que tenía el apóstol le presionaba el corazón, y él se esforzaba grandemente por la predicación del Evangelio. En este escenario, en el versículo 17 dice, por lo cual, si lo hago, es decir, si predico el Evangelio de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Algo así como, bueno, no tengo escapatoria. Es decir, si predico con alegría, está bien. Si no, igual no tengo escapatoria. Dios me ha presionado allí. Este es mi llamado. Ahora, es en este contexto donde él hace unas aseveraciones que lamentablemente hoy han quizás sido tergiversadas, pero note cuál era su tipo de renuncia y por qué lo hacía. Desde el versículo 19 al 23 dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a ella, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, porque de todos, para que de todos modos salve a algunos, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe con él. De manera que aquí queda refrendado que el apóstol Pablo, cómo corría su carrera. Él corría con el peso de la necesidad de no desenfocarse en su carrera. Y cualquier cosa que pudiera llegar a interrumpirle o a estorbar el que él pudiera cumplir su misión, él estaría dispuesto a renunciar a ella, a correrlo a un lado para que su carrera no fuera estorbada. Entendiendo esto, encontramos que el apóstol Pablo no hacía de los asuntos un fin en sí mismo, sino que los miraba, muchos de ellos, como un medio para llegar a este fin. De esta manera, se vuelve a los corintios y les dice: corred así también. Corred así también. Y aunque reconocemos que el apóstol Pablo fue objeto de un llamado singular y quizá Dios le concedió un alto grado de instrumentalidad, cuando se vuelve a los corintios y les dice: pero es que esto no es solo mío. Él representa, en un grado mayor, lo que todos nosotros deberíamos estar haciendo. ¿Cuál era el problema de los corintios? Usted sabe, primero a los corintios es una carta donde se responden a un sinnúmero de problemas eclesiales, divisiones, falta de entendimiento, desprecio de la iglesia, del Señor, problemas aquí, problemas allá, asuntos de conciencia. Y creo que el apóstol le dice: creo que ese es el problema, ustedes han hecho del Evangelio un asunto de ustedes. Mientras ustedes estén en el centro, ustedes se han desenfocado de su llamado. Es que ustedes no fueron llamados para hacer del Evangelio un asunto de ustedes mismos. Fuimos llamados, te recuerdo, haciendo referencia al texto del apóstol Pedro, porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo que Dios adquirió, ¿para qué? ¿Para hacer del cristianismo un asunto mío? No, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De manera que él dice: muy bien, yo me he puesto como ejemplo, yo he hecho unas renuncias enormes, pero ustedes deben correr también de esta manera, entendiendo que no todos estamos bajo las mismas consideraciones del apóstol, un llamado singular, un llamado específico quizás. En verdad, de otro lado, estamos todos en la misma carrera. El Señor nos ha rescatado no solo para que usted no pise el infierno, nos ha llamado a una comunión más íntima y plena con el Señor para traer gloria a su nombre, y nos ha llamado, entre otras cosas, para que usted y yo fuésemos instrumentos de Dios y que nada se interponga en nuestra carrera y no resultemos haciendo de la vida cristiana un asunto sin una meta específica, porque hemos sido llamados en verdad para proclamar también el mensaje del Evangelio desde nuestras vocaciones, desde nuestros llamados particulares. Pero también el apóstol dice: corred también de tal manera que lo obtengáis. Así que el apóstol nos muestra esta necesidad en primera medida. ¿Cómo corre el apóstol? Llevando siempre al frente la necesidad de cumplir su misión sin desenfocarse. Segundo, el apóstol corre con la necesidad de luchar esforzadamente con sus propias pasiones que lo pueden llegar a apartar de la meta. Cuando el apóstol habla del esfuerzo en la carrera, tiene en mente la proclamación del Evangelio, pero cuando habla de la lucha, ¿a dónde dirige su principal lucha o pelea? Se supone que hemos identificado cuál es la meta, que nadie debe estorbar, que todos nosotros podamos llegar a ser instrumentos de Dios útiles en sus manos, que no hagamos del Evangelio un asunto centrándonos en nosotros mismos, sino que podamos llegar a encarnar el plan de Dios, sabiendo cuál es la meta, a dónde el apóstol Pablo dirige su principal pelea. ¿Qué es lo que él considera su mayor peligro? ¿Cuál es su mayor estorbo para que esta meta no sea cumplida? Y es interesante ver cómo en el contexto donde se está moviendo el apóstol, él tenía un sinnúmero de cosas con las cuales lidiar. La persecución de los judíos, los judaizantes. Es un hombre que al cual Satanás también ataca, como a todos los creyentes. Pero cuando él dice, he logrado identificar qué es lo que puede llegar a obstaculizar el cumplimiento de mi deber, ¿a dónde mira? Y es donde el apóstol resuelve aquí, en versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. El apóstol Pablo no habló de concentrar su lucha contra los que le perseguían, cuán útil eso pudiera llegar a ser en cierto momento. No enfocó su principal lucha contra los falsos hermanos, lo que en otras ocasiones hizo. Habló de cuál era el principal estorbo que él veía. Y aunque nos parezca algo complejo, nosotros venimos a ser el principal enemigo inutilizador y descalificador de nuestras propias labores, nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo, cuando dice, tengo una meta que cumplir, pero he identificado el sujeto, el individuo que más estorbo hace. ¿Cuál es? Yo mismo. Por eso dirijo mi pelea hacia mí mismo, primeramente, no únicamente. Pero él logró entender que uno mismo puede ser su principal enemigo para servir al Señor. Por eso el apóstol usó un lenguaje dramático, digamos más que dramático, por decirlo menos, para describir no solo que él luchaba, sino el tipo de lucha que sostenía consigo mismo, que le permitiera seguir siendo habilitado como instrumento de Cristo, como un heraldo, como un proclamador del Evangelio. Y las palabras que él usa son dramáticas. Él dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. Esto es una imagen de una lucha cruel. Literalmente, me pego un puño en la cara, literalmente, y trato de doblegar mi cuerpo para que no sea un estorbo. Estas palabras, por supuesto, aunque no deban ser interpretadas de forma literal, porque todos llegamos a reconocer que si el pecado cediera o se minimizara en nuestras vidas dándonos unos golpes, pues a la verdad sería muy fácil, ¿no cree? Nos golpearíamos unas cuantas veces en el día y mantendríamos la carne arrinconada, y cuando usted viera que los intentos de la carne intentan salir, sería una cuestión de darnos algunos golpes. Pero no es tan sencillo. Ahora, estamos hablando de las pasiones de su carne, pero el lenguaje mismo nos indica que el apóstol no solo tiene en mente el alma, Porque Él dice, tomo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, de lo que entendemos que Él está hablando de su humanidad redimida. Es decir, sí, Él tiene en mente las pasiones que combaten contra el alma. Este es el problema. Pero es que generalmente nuestras pasiones se encuentran hasta en nuestro cuerpo una expresión adecuada. Así que hay muchos asuntos donde también, sin decir que el asunto es golpear el cuerpo, tampoco podemos decir, dejemos el cuerpo a un lado, lo importante es el corazón. Recuerdo unas palabras parafraseando a este siervo de Dios que partió muy joven a la eternidad, McShane. Él no lo hizo como una falta, como un pecado, pero recuerde usted que llamémosle abusar un poco de su cuerpo, él se enferma muy joven y muere a los 29 años. Y recuerdo que antes de morir, él dice, Dios me dio una misión y un caballo, hablando de su cuerpo. La misión, predicar el Evangelio, y un instrumento, su propio cuerpo. Y él dice, y yo maté al caballo. Así que aunque no estamos refiriéndonos solamente al alma, bueno, o no al cuerpo especialmente, pero estamos hablando de su humanidad redimida, porque hasta que nosotros seamos alma y cuerpo, tendremos que exponernos a la gracia de Dios para que Él ministre alma y cuerpo. Lo que ocurre es que la falta de observancia que debemos tener de nosotros mismos, de nuestra humanidad redimida, para no llegar a desviar la meta, es una necesidad. La falta de observancia de nuestras propias vidas, la falta de sacrificio, la ausencia de renuncias reales, la falta de abnegación real, la negligencia en la mortificación del pecado profunda y constante, la falta de disciplina espiritual y de ser estrictos en el dominio de los deseos pecaminosos y hasta la mayordomía de nuestros cuerpos pudieran llegar a inutilizarnos. El apóstol Pablo pensaba que todo eso podía inutilizarlo aún a él mismo, siendo un apóstol. Quizás una complacencia aquí, una negligencia allá, una omisión por aquí, una permisividad por allá, es exactamente lo contrario a golpear su cuerpo y ponerlo en servidumbre como una actividad siempre activa, siempre presente. Tal era el peso del llamado que el apóstol Pablo llevaba con él para no dejarse desviar y ser él mismo el primer tropiezo para la proclamación del Evangelio. Considere que la falta de medidas reales que podemos llegar a tomar en nuestras vidas para sujetar nuestras pasiones, para mortificar nuestros pecados, esos pequeños permisos de la vanidad de los ojos, de la carne, de la vanagloria de la vida, esas pequeñas cosas que empezamos a conceder en nuestra vida espiritual, esas pequeñas omisiones, descuidos, en nuestra búsqueda diaria del Señor, en quizá permitirnos ciertas libertades, que no tenemos libertad para pecar, pero digo, nos permitimos ciertas libertades. La falta de medidas reales y prácticas, la falta de mantener en servidumbre nuestras pasiones, pudieran llegar, según el apóstol, a descalificar un hombre como él mismo. Asumo que la mayoría de ministros ponemos semana tras semana quizás más énfasis en el aspecto de la integridad doctrinal de lo que vamos a predicar semana tras semana. Y eso está muy bien. Pero muchas veces lo hacemos a costa de no estar vigilantes, disciplinados con respecto a nuestras pasiones. lo que a la postre nos va a permitir seguir siendo enfocados ministerialmente y útiles en el reino de Dios. Nuestros lugares de estudio pueden llegar a ser testigos de la dedicación de tratar con los textos bíblicos, pero quizás sea nuestro estudio el mismo testigo de la ausencia, de la falta de dedicación, de lucha espiritual y negación propia para dominar este cuerpo de muerte. Eso ha llevado a que en muchos lugares la palabra de Dios dada desde los púlpitos sea una palabra adecuada, esté en un sentido bien trazada, pero carezca de poder espiritual por la falta de integridad de los ministros. Eso puede llegar a ocurrir, que iglesias se acostumbren a escuchar correctamente una palabra bien trazada sin que eso afecte la verdadera vida de santidad de sus miembros. Nos acostumbramos a ser exquisitos oidores, pero la falta de enfocar nuestra lucha contra nuestras pasiones nos sustrae del poder de Dios cuando estamos siendo expuestos a las Sagradas Escrituras. Quizás el cascarón sea lindo, agradable, pero no hay vida, no hay poder. Ministros y ministerios que han perdido el rumbo, caídos en la irrelevancia, que gustan al oyente mundano o carnal, pero que no reportan ningún beneficio a favor de la santidad del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque quizás se desenfocaron, quizás han puesto mucha mayor atención en lidiar con la letra que lidiar con sus propias pasiones. Y la verdad es que un ministro no tiene opción. Tiene que hacer lo uno y lo otro. Pero la iglesia debe correr así también. Quizá todo empezó cuando el puño cambió por una cachetada nomás y no hubo una esclavitud del cuerpo, sino un forcejeo solamente. Luego quizás fue un pellizco en la cara y un empujón al cuerpo de muerte. Luego fue rascar suavemente la cara y acariciar lo que debería estar siendo golpeado y subordinado en el poder del Señor. Aunque parezca trillado decirlo, considere que si un hombre como Pablo, más o menos 20 años después de su conversión, escribe: "Yo temo ser descalificado", ¿cuánto más nosotros deberíamos temer darnos ciertas indulgencias carnales? El apóstol urge, por ejemplo, a Timoteo: "Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente". Esto es una lucha, esto es una guerra. No únicamente, pero principalmente con nosotros mismos. No únicamente, pero principalmente. Si la medida para todo creyente, no los ministros, todo creyente es: "Os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma", si esa es la medida para todo creyente, ¿cuál será la medida para los ministros del Evangelio, aquellos que son heraldos y aquellos que les enseñamos al pueblo de Dios cómo peregrinar hasta el cielo? Es mayor. El apóstol le enseñó a Timoteo: "Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina". No hay opción. No podemos sacrificar la doctrina por la lucha con nosotros mismos. Pero no podemos sacrificar la lucha con nosotros mismos por estar pendientes de la doctrina ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿No sabes que si te pierdes a ti mismo, también arruinas lo otro? Suena vacío la verdad. Un ministro sin integridad. Su doctrina bien trazada viene a caer en la irrelevancia, en verdad. El Señor también dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y quizás por eso muchos ministros hayan dejado su utilidad al Señor y no estén dispuestos a toda buena obra. ¿Por qué? Porque no se han limpiado de estas cosas. De estas cosas. Mire la necesidad entonces de la lucha constante, la observancia estricta de nosotros mismos. Así que el apóstol Pablo corre con la necesidad de cumplir su misión sin distraerse, también atendiendo a la necesidad de luchar consigo mismo. Y tercero, el apóstol Pablo corre con la necesidad de correr, considerando el resultado de la negligencia. ¿Cuál puede ser? Y esa es una buena consideración. Es legítima, ¿sabe? Que usted y yo supongamos un escenario hipotético. Así razonó el apóstol. Él hizo un escenario hipotético en su mente. ¿Qué pasaría si yo no corro como debería? Si yo no golpeo mi cuerpo, si yo no lo pongo por servidumbre, si no me esfuerzo por observar a mí mismo mi integridad, ¿qué pasaría si no hago tal cosa? Dice la Escritura, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Este es el escenario hipotético que el apóstol considera. Ser un hombre primeramente usado por Dios para los propósitos más grandes, como lo es la proclamación de la verdad en este mundo caído. Un privilegio anunciar a otros el camino de la salvación eterna. Ser usado por Dios para que muchos que nacieron en Adán puedan pasar a la eternidad en Cristo. Haber sido proclamador, modelo, inspiración para muchos y luego, por no haber corrido como debería, por perder de vista su objetivo y su lucha, por haber perdido la determinación de tener cuidado de sí mismo, venir luego a ser eliminado. Creo que ningún creyente entra a la vida cristiana pensando que ese va a ser quizás su fin, ni mucho menos un ministro entraría al ministerio diciendo, bueno, hoy entro al ministerio y cuando yo sea eliminado, entonces no, nadie entra al ministerio planeando tal cosa. Pero es un escenario hipotético, pero real. Llegar después de haber sido un modelo, un maestro, un heraldo, un proclamador de la verdad, al concederse ciertas libertades para quizás sus pasiones, concesiones con la mundanalidad, con la carnalidad, con el error doctrinal, venir luego a estar descalificado, quitado de la instrumentalidad que Dios le dio. No queremos ese escenario. De hecho, el pueblo de Dios somos llamados siervos de Dios y sería una contradicción ser un siervo de Dios de nombre y no servir en los propósitos de Dios. Uno mismo haber arruinado su propio servicio al Señor. Yo mismo haberme puesto en la mitad para yo mismo ser el estorbo que no me permite servir al Señor. Es un peligro real para todo creyente, como para todo ministro. Por eso el apóstol lo enseña. Imagine que si la Biblia nos llama siervos inútiles, cuando hacemos lo que estamos supuestos a hacer, ¿cuál será el escenario cuando ni siquiera hacemos lo que somos llamados a hacer? Cuando nosotros mismos nos hemos puesto como estorbo para ni siquiera hacer lo que somos llamados a hacer. Muchos que hubiesen podido hacer mucho bien a los suyos, Hoy día han caído en las muchas maneras en que un creyente o un ministro pueden ser descalificados, sobre todo cuando Dios ya no acompaña sus labores. Muchos ministros pueden ser descalificados, inutilizados, cuando Dios los quita del ministerio. No fueron fieles a su mayordomía, hicieron del ministerio un asunto para sus propios deseos y cayeron, después de haber sido heraldos para otros, de señalarles el camino a otros y advertirles el peligro, ellos cayeron en conductas que los inutilizaron en el ministerio. Muchos ministros, quizá amigos nuestros, han salido del ministerio por esto mismo. Quizá hay otro escenario peor, y es que un individuo así llegue a darse cuenta que ni siquiera había sido llamado a Cristo. Pero pongámoslo más cercano, un hombre que pudo haber hecho mucho bien al pueblo de Dios, ahora descalificado. No solo fue tropiezo para sí mismo, sino que fue tropiezo para otros. Otros quizás son inutilizados en el servicio a Dios cuando Dios quita su poderosa compañía de sus labores. Esta es una categoría muy peligrosa porque Dios en su providencia no los quita del ministerio, pero les quita su compañía del ministerio. Es un hombre al que Dios ha arrojado a la irrelevancia ministerial. Sus palabras quizás son buenas, son dulces al paladar, es escuchado por el común, pero ya no hay sustancia, poder ni eficacia. Recuerde esto. Una vez el Señor miró al pueblo de Israel y le dijo a Moisés: ¿quiere la tierra prometida? Vaya. ¿Quiere protección por el camino? Vaya. ¿Quiere la sumisión de sus enemigos? Vaya. ¿Quiere la tierra que fluye leche y miel? Vaya, pero yo no voy con usted. Dice el versículo siguiente, y esas fueron malas noticias. Y el pueblo cuando escuchó malas noticias dijo: no, si el Señor no va con nosotros, no iremos. Ahora piense esto. Ministros que persiguen la propia satisfacción de sus deseos. No quisiera que nunca en un cuadro hipotético yo le dijera: ¿es fama lo que quiere? ¿Es influencia lo que quiere? ¿Es reconocimiento lo que quiere? ¿Son multitudes lo que quiere? Vaya, pero yo no iré con usted. Es una forma dura de ser descalificado del ministerio. Porque esos hombres no solo se habrán inutilizado a ellos mismos, sino que cada día que permanezcan públicamente en el ministerio serán tropiezo para otros. Es un escenario hipotético, pero es real. No quisiéramos que Dios abandonara nuestras labores, quisiéramos que aunque nuestros ministerios fueran modestos, fueran acompañados por Dios, y no hacer demasiado sin su compañía. Y aquí atiéndase que la falta de compañía divina no es ausencia de actividad, sino de poder y de unción en el Espíritu. Un ministro puede estar tan ocupado como pueda y tan vacío como pueda. Dios lo eliminó y él no se ha dado cuenta. Pero otros descalificados cuando el Señor les quita la mayordomía que les ha encomendado. Esa parábola del Señor, ahora la administración, la mayordomía que les fue dada a ustedes, les será dada a un pueblo, a otro pueblo. Debería calar en nuestra mente. Dios puede quitar lo que un día nos encomendó, el bien que hubiéramos podido hacer, y se lo da quizá a otro, con menor capacidad, pero con más fidelidad. Quizás alguno piense: qué duro la tienen los ministros. Pero les recuerdo que el apóstol dijo: corran ustedes también de esa forma. Corran iglesia, corran así también. Piense, usted dirá, no soy ministro, yo soy un hombre común, un padre de familia. Muy bien, eres padre de familia. Tú que has educado a tus hijos en el temor de Dios, pasan los años, empiezas a aflojar en tu vida espiritual, en tu vida personal. Imagina que tus hijos te vean en esos periodos de frialdad espiritual, de una vida apartada de Dios, una vida espiritual poco seria. Eras un heraldo para tus hijos. Ahora por tu negligencia, quizá el corazón de tus hijos ya no está en tu mano. Tú mismo fuiste un heraldo para él. Las primeras palabras que escuchó del Evangelio las escuchó de tu boca. Pero no fuiste fiel. No golpeaste tu cuerpo. No lo colocaste por servidumbre. Quizás tu esposa o tu esposa, por tu permisividad, el bien que hubieses podido hacer a tu esposo, sea creyente o no creyente. Quizá fuiste negligente, no enfrentaste tus pasiones, te concediste permisos espirituales, no observaste estrictamente tu vida, tus disciplinas espirituales cayeron. Y ahora ves el fruto amargo. Eras una guía, ahora la luz se opacó. Por eso, hermanos, la advertencia misericordiosa de Dios. Para no llegar allá, por eso golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. Es una advertencia misericordiosa de parte de Dios. Cuando le dices a un muchacho que está compitiendo, no hagas eso, no hagas eso, y quizá le grites que no hagas eso, no estás pensando en su mal, estás pensando en que él no sea descalificado, no sea eliminado. Y el Señor, con estas advertencias, nos trae de nuevo a sí mismo. Si un creyente, si un ministro se vuelve de todo corazón a Dios y hace lo que la Biblia llama sus primeras obras, si se apega a los medios regulares con toda dependencia del Espíritu Santo, el Señor tiene misericordia de su pueblo. Tú dirás, mi caso está irremediable. Yo te diría, tan irremediable como el de Manasés. ¿Recuerdas quién es Manasés? El peor hijo del mejor hombre, así lo pondríamos. Ezequías, un gran hombre, con un hijo terrible. Por la providencia de Dios se le concede un reinado muy largo, más de 50 años en el poder. Vivió cada día para derribar el buen legado que le había dejado su piadoso padre. ¿Qué hizo el Señor con el tiempo? Lo eliminó como rey, lo descalificó como rey. Una paciencia de 50 años. Dios es muy misericordioso. ¿Sabes qué dice la Biblia? Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Dios es misericordioso. No deberíamos ninguno en ningún escenario ser descalificado, pero si aun si ese fuera el escenario, un pastor que ha caído en la negligencia, un padre, una madre, un miembro de una iglesia puede volverse a Jehová su Dios. Mientras haya una cruz donde todo hijo de Dios pueda acudir al perdón de sus pecados, Todo hijo de Dios tiene esperanza de perdón y restauración. No sé exactamente cómo sería la restauración en cada caso particular, pero al menos si somos restaurados para ahora advertir con temor y temblor y ser más fieles en nuestro camino al cielo, entonces sería una gran restauración, ¿no cree? ¿Cuántas manos necesita el reino de Dios hoy? ¿Cuántas bocas necesita el pueblo de Dios hoy? ¿Cuánta gente en el Espíritu, en el ejército de Dios, usada por el Espíritu, se requiere hoy para la proclamación del Evangelio? Hermano, no se inutilice para el reino de Dios. No se inutilice. Recuerde que será proclamado este Evangelio del reino en toda la tierra y luego vendrá el fin. Es nuestro fin, estamos aquí para ello. No se inutilice para esta labor. Que el Señor derrame su gracia en la iglesia, que el Señor nos ayude a todos y nos conserve para su reino y para su gloria. Oremos. Padre, gracias por esta advertencia. Gracias por el cuidado para nuestras almas. Bien pudiéramos correr sin control hacia el pecado, hacia la negligencia. Gracias porque el Señor se atraviesa constantemente en nuestro camino y nos anima y nos exhorta. Padre, danos capacidad para observar nuestras vidas, para tener cuidado de nuestras pasiones y deseos. Tu palabra nos enseña que es algo que nosotros no podemos hacer fuera de la gracia, la influencia, el poder de tu Espíritu. Entonces concédenos de tu Espíritu de forma abundante para que podamos golpear nuestras pasiones, ponerlas por servidumbre, poner toda nuestra humanidad redimida a los pies de la cruz para tu servicio y ser habilitado siempre para que el reino de Dios avance en nuestra administración. Cuídanos a todos, te lo suplicamos. Aún al que piensa estar firme, te suplicamos. Ayúdanos y bendícenos. Instrúyenos, Padre, aún como cantábamos antes. Repréndenos si es necesario, pero no nos dejes desviar el camino y ser mañana descalificados. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.